Laudetur Jesus Christus.
Los titulares del viernes 21 de febrero, memoria litúrgica de San Pier Damiani, obispo de Ostia y doctor de la Iglesia. En apertura a la audiencia del Papa, los participantes en la plenaria del Consejo Pontificio para los textos legislativos, la pena canónica es un medio positivo para la realización del reino y la reconstrucción de la justicia en la comunidad de los fieles. Presentada ayer la apertura de los archivos vaticanos sobre el pontificado de Pío XII, ante nuestros micrófonos, don Manuel Cuña Ramos, archivero histórico en la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Hemos recibido la vida no para enterrarla, sino para ponerla en juego, no para conservarla, sino para darla. Quien está con Jesús sabe que el secreto para poseer la vida es entregarla. Acaba de tuitear el Santo Padre desde su cuenta oficial, @pontifex. Ayer Francisco, a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, el pacto educativo no debe ser un simple ordenamiento, debe ser revolucionario. Muy buenos días de María Cecilia Mutual, en nombre de la redacción de Radio Vaticano, Vatican News. Dar a conocer y aplicar las leyes de la Iglesia no es un obstáculo para la presunta eficacia pastoral de quienes quieren resolver los problemas sin el derecho, sino una garantía de la búsqueda de soluciones no arbitrarias, verdaderamente justas y, por tanto, verdaderamente pastorales. Lo dijo Francisco esta mañana recibiendo en la sala del consistorio a 30 participantes en la plenaria del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos, nos informa Patricia Inestrosa.
El Papa Francisco recibió a los participantes en la sesión plenaria del Pontificio Consejo de los Textos Legislativos. En esta asamblea revisaron el borrador del libro sexto del Código de Derecho Canónico de la Sanctio Nobis in Ecclesia. Francisco les dijo que este trabajo busca actualizar la legislación penal para hacerla más orgánica y acorde con las nuevas situaciones y problemas del actual contexto sociocultural y al mismo tiempo ofrecer instrumentos adecuados para facilitar su aplicación.
Es necesario reacquisir y aprofundir el senso vero del derecho en la Chiesa, cuerpo místico de Cristo.
A los participantes en la plenaria, el Papa les dijo que es necesario volver a adquirir y profundizar el verdadero significado del derecho en la Iglesia, el cuerpo místico de Cristo, donde la preeminencia es de la palabra de Dios y los sacramentos, mientras que la norma jurídica tiene un papel necesario pero subordinado al servicio de la comunión. Al respecto, aconsejó que el dicasterio ayude a hacer reflexionar a las personas sobre una verdadera formación jurídica en la Iglesia, que les haga comprender la naturaleza pastoral del derecho canónico, su instrumentalidad respecto a la salus animarum, su necesidad en la obediencia a la virtud de la justicia que debe ser siempre afirmada y garantizada.
Pero secchio a la virtud de la justicia que siempre debe ser afirmada y garantizada.
En esta perspectiva, Francisco recordó la invitación de Benedicto XVI en su carta a los seminaristas, válida para todos los fieles. Aprendan también a comprender y me atrevo a decir, dijo Francisco, a amar el derecho canónico en su necesidad intrínseca y en la forma de su aplicación práctica. Una sociedad sin derechos sería una sociedad privada de sus derechos. La ley es una condición del amor.
Far conoscere e applicare le leggi della Chiesa non è un intralcio alla presunta efficacia.
Dar a conocer y aplicar las leyes de la Iglesia no es un obstáculo para la presunta eficacia pastoral de quienes quieren resolver los problemas sin ley, sino una garantía de la búsqueda de soluciones no arbitrarias, sino verdaderamente justas y, por tanto, pastorales. Evitando soluciones arbitrarias, la ley se convierte en un baluarte válido en defensa de los últimos y de los pobres, un escudo protector para aquellos que corren el riesgo de ser víctimas de los poderosos del momento.
Escudo protector de quien rischia de cadere víctima dei potenti di turno.
El tema de la plenaria señala que el derecho penal es también un instrumento pastoral y como tal debe ser considerado y aceptado.
El vescovo debe ser siempre più consapevole que en la sua chiesa, de cui è costituito pastore e capo.
El obispo, señaló el Papa, debe ser cada vez más consciente de que en su iglesia, de la que se hace pastor y cabeza, es también juez entre los fieles que le han sido confiados. Pero el papel del juez siempre tiene una huella pastoral en el sentido de que se dirige a la comunión entre los miembros del pueblo de Dios. Esto es lo que prescribe el código vigente. Cuando el ordinario ha comprobado que por otros medios dictados por la preocupación pastoral no ha sido posible obtener una reparación suficiente del escándalo, escándalo, la restauración de la justicia, la enmienda del infractor, solo entonces debe iniciar el procedimiento judicial o administrativo para infligir o declarar las penas adecuadas para conseguir estos fines. De ello se deduce que la sanción penal es siempre la relación extrema, el remedio extremo que debe utilizarse, cuando todas las demás formas posibles de lograr el cumplimiento de la reglamentación han resultado ineficaces.
El remedio extremo a cui fa il ricorso quando tutte le altre possibili strade per ottenere l'adempimento normativo si sono rivelate inefficaci.
A differenza di lo che prevé il legislador del Estado, señaló por último il Papa, la pena canónica tiene siempre un significado pastoral y persigue no solo una función de respeto de la orden, sino también de reparación y sobre todo de bien del propio culpable. El objetivo de la reparación es restablecer en la medida de lo posible las condiciones que precedieron a la violación que perturbaron la comunión. Cada crimen, de hecho, dijo por último, afecta a toda la Iglesia, cuya comunión ha sido violada por aquellos que le atacaron deliberadamente con su propio comportamiento. El objetivo de la recuperación del individuo pone de relieve que el castigo canónico no es un instrumento meramente coercitivo, sino que tiene un carácter netamente medicinal. En última instancia, representa un medio positivo para la realización del reino, para reconstruir la justicia en la comunidad de los fieles, llamados a la santificación personal y común.
El próximo 2 de marzo se quitarán los precintos de los archivos de la Santa Sede sobre el pontificado del Papa Pío XII de 1939 a 1958. Así lo anunció este jueves en un encuentro con los periodistas la Oficina de Prensa Vaticana. En el encuentro participó don Manuel Cuña Ramos, archivero histórico en la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Escuchemos sus declaraciones ante nuestros micrófonos. Mireia Bonilla.
Bueno, yo puedo hablar del archivo de propaganda FIDE y es que se refiere a las casi 800 circunscripciones eclesiásticas que dependen de nuestro dicasterio. Entonces es principalmente lo que es la vida de la Iglesia, desde los nombramientos de obispos, la elección de nuevas circunscripciones, diócesis, vicariatos apostólicos, prefecturas, hasta la vida cotidiana. Y después, claro, no siendo el territorio de propaganda o no dependiendo de Europa o no teniendo Europa, pues toca muy relativamente la parte de lo que es directamente la guerra, sí la parte del Pacífico, pero ya digo, no son grandes proclamas, sino que es sobre todo la vida cotidiana. Entonces los misioneros que hablan de las consecuencias de la gente que vive en esos territorios, de la guerra, de las bombas, de Hiroshima y Nagasaki, pero repito, desde el punto de vista de la calle, de la gente de cada día. En esa cotidianidad, por ejemplo, quisiera hacer notar un documento interesante, que es la primera carta que escribe Santa Teresa de Calcuta a Pío XII, el 1 de marzo de 1950, donde le habla de su vocación y le pide dos cosas. Es el año santo del 50, son 25 años de la consagración episcopal de Pío XII y Madre Teresa, como una mujer que sabe pedir y sabe cómo llegar al corazón, pues le pide, propone por eso, que apruebe su instituto el 13 de mayo del 50 y le pide que las apruebe con la pobreza según sus constituciones, porque dice ella, la pobreza, nuestra pobreza será nuestro mejor medio de apostolado. Toda la documentación del pontificado finalmente permitirá salir de una cierta ideología, un cierto prejuicio, y para los estudiosos serios empezar a seriamente ver la documentación, y yo creo que la figura de Pío XII saldrá muy valorada. Ha sido un gran papa en un momento muy difícil, un papa que empezó también a pensar en una reforma. A veces se le contrapone mucho a Juan XXIII o al posconcilio. Es un papa de su tiempo que tiene una visión también de futuro y empieza ya a preparar algunas reformas, como por ejemplo en parte la reforma litúrgica y otros aspectos.
También nosotros, junto con el Santo Padre, damos gracias al Señor por todos aquellos que han decidido no permanecer indiferentes y que abrirán con coraje una nueva vía para devolver la dignidad y el futuro a muchos de nuestros hermanos y hermanas. Lo escriben los cardenales Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea, COMECE, Michael Czerny, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y con Konrad Krajewski, limosnero de su santidad, en una carta dirigida a las conferencias episcopales de la Unión Europea, en la cual piden la reubicación de los refugiados presentes en la isla de Lesbos en otros países europeos. En la misiva, los cardenales recuerdan el llamamiento que hizo el Papa Francisco al concluir el Ángelus del 6 de septiembre del 2015, en el cual pedía a las parroquias, comunidades religiosas, monasterios y a los santuarios de toda Europa para que, expresando el Evangelio de manera concreta, acogieran al menos a una familia de refugiados. Así como también recuerdan la solicitud del pontífice a todos los obispos del continente para que en sus diócesis apoyen su llamamiento, recordando que la misericordia es el segundo nombre del amor. En este sentido, los cardenales también recuerdan la dramática situación de hacinamiento y de sufrimiento en la que viven más de 20.000 refugiados en esa isla y muchos otros miles más en los diferentes puntos críticos de Grecia. Después de su viaje a Lesbos en abril de 2016, precisan los purpurados, el Papa nunca ha cesado de acudir en su ayuda, intentando abrir corredores humanitarios para su traslado en plena dignidad a otros países europeos. Así, después del primer grupo de 21 refugiados traídos a Italia por el Santo Padre en su viaje de regreso de Lesbos, acogidos por la Santa Sede, otras familias han podido salir de la isla en estos últimos años para lograr, después de tanta espera y sufrimientos, una feliz inserción en la sociedad europea. Y volvemos a la actividad del Papa de ayer. La educación es un movimiento que lleva a la luz a las personas y necesita hoy como nunca una amplia alianza educativa para construir una humanidad más fraterna. Lo recordó el Papa a los participantes en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la Educación Católica, a quienes recibió este jueves en la Sala Clementina.
El campo de competencia del dicastero
los empeña a entrar en el fascinante mundo de la educación, que no es nunca una acción repetitiva, sino el arte del crecimiento, de la maduración, dijo el Papa iniciando su discurso, y a continuación definió la educación como una realidad dinámica, un movimiento del cual delineó cuatro características. La primera es la de ser un movimiento ecológico.
La educación que tiene en el centro a la persona
en su realidad integral tiene el objetivo de llevarla a la conciencia de sí misma, de la casa común y, sobre todo, dijo el Papa, al descubrimiento de la fraternidad como relación que produce la composición multicultural de la humanidad, fuente de recíproco enriquecimiento. En cuanto al método, la educación es un movimiento inclusivo dirigido hacia todos los excluidos, los de la pobreza, los vulnerables a causa de las guerras y por las dificultades familiares y existenciales, y se concreta en las acciones educativas a favor de los refugiados, de las víctimas de la trata, de los migrantes, sin ninguna distinción de sexo, religión o etnia.
La inclusión no es una invención moderna. Es parte integrante del mensaje salvífico cristiano.
La inclusión no es un invento moderno, sino una parte integral del mensaje salvador cristiano, dijo el Papa. Hoy en día es necesario acelerar este movimiento inclusivo de educación para frenar la cultura del descarte originada por el rechazo de la fraternidad como elemento constitutivo de la humanidad.
Un movimiento pacificatore.
El movimiento educativo para la construcción de la paz, continúa el Santo Padre, es una fuerza que hay que alimentar contra la egolatría que genera la no paz, las fracturas entre generaciones, entre pueblos, entre culturas, entre poblaciones ricas y pobres, entre hombres y mujeres. El Santo Padre asegura que estas fracturas y oposiciones enferman las relaciones y esconden miedo a la diversidad y a la diferencia. La educación está llamada con su fuerza pacificadora a formar personas capaces de comprender que la diversidad no obstaculiza la unidad, sino que es indispensable para la riqueza de la propia identidad y la de los demás. Hasta aquí, amigos oyentes, nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.